Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? En esta ocasión voy a narrar el secuestro de dos niños. Uno tenía aproximadamente 12 años y el otro tenía 9. Advierto, estoy grabando sin tener a la vista documento alguno. Es de mi mente, de mi memoria, de donde sale esta información. Ese día era una tarde, como dicen los novelistas, como cualquiera otra. Estaban los niños que vivían en una privada, en una zona residencial famosa, en una ciudad importante de Michoacán. Los niños se encontraban en sus triciclos, cada uno de ellos, paseando ahí al interior de la privada que estaba cercada con puertas automáticas. La señora los deja jugando ahí, se mete a la casa y sabe que ese día los tenía que llevar al dentista. Tiempo después, la señora sale para decirles que se introdujeran a su hogar para asearse la boca para ir al dentista. Los niños ya no estaban, únicamente estaban los dos triciclos abandonados. La señora de inmediato se puso en contacto con el esposo. El esposo ya para esas fechas había acumulado una gran fortuna. Él llegó a esa población sin ser hombre rico. Después tenía, al transcurso del tiempo, se había hecho de un pasaje comercial cuyos locales rentaba y él también ahí tenía su despacho. También se había hecho, entre otras propiedades, de un hotel en la playa. Repito, por razones de proteger la identidad de estos niños y de sus familiares, no digo el nombre verdadero. Desde luego que tan pronto le avisó a su esposo que los niños habían desaparecido de ahí, de la privada donde se encontraban jugando, de inmediato acudieron a la delegación de lo que en aquel entonces era la Procuraduría General de Justicia del gobierno del estado de Michoacán. La policía, bajo las órdenes del Ministerio Público, pues de inmediato le informó al jefe de la policía judicial del estado, que era un abogado que tiempo después fue convertido en notario público. Era un hombre muy inteligente, sumamente prudente, siempre andaba muy bien vestido. Lo que hicieron de inmediato fue colocar una grabadora en la casa de la señora, en la casa de esta familia, para que si recibían llamadas se pudieran grabar, identificar las voces y tratar de localizar a los presuntos secuestradores. Pasaron las horas y no recibían ninguna comunicación telefónica. Después de varias horas se recibió una llamada telefónica de una persona que tenía acento costeño. Desde luego que antes de esto, la familia ofrecía una jugosa recompensa para quien o quienes informaran si conocían del paradero de los niños. Pero estas personas que llamaban era con el fin de buscar la forma de obtener dinero tratando de engañar a la familia. ¿Por qué? Porque una de las llamadas telefónicas que se recibieron les dijo al señor, contestó el señor, pero repito, todo lo estaba grabando la policía judicial, que así se llamaba en aquel entonces. Le dijo que ellos tenían a los dos niños y que pedían X cantidad de dinero para devolverlos. Entonces la familia le respondió que sí, que si entregaron esa cantidad, que fijaran el lugar y en dónde llevarían ese dinero. Los presuntos dijeron que les dieran unos minutos, que iban a colgar para pensar cuál sería el lugar más adecuado. Pasaron los minutos, volvieron a llamar las mismas personas y dijeron que querían el dinero, que se les llevara en una bolsa y que iban a colocar un bote de basura en el centro de esa población para que ahí dejaran el dinero, lo cual pues era inverosímil. ¿Cómo iban a pedir que el dinero se les entregara en el centro de la ciudad? Normalmente los secuestradores pues se ubican en otros lugares o piden que el dinero les sea entregado en lugares lejanos al centro de una población. Se llevó a cabo un operativo, inclusive varios elementos de la policía judicial se disfrazaron hasta de paleteros. Supuestamente en unas bolsas de papel estaba el dinero y desde luego nunca apareció nadie. Y así sucesivamente llegaron infinidad de llamadas telefónicas. Era tal la desesperación de la madre de estos menores que utilizaron a una señora que hipnotizaba. Ella era médico, cirujana, partera, mujer que tenía fama de hipnotizar y de utilizar a las personas como mediums, creo que así se les llama. Entonces, en las oficinas de la Procuraduría colocaron una extensión a través de Teléfonos de México, que pidieron el auxilio de Teléfonos de México para que las llamadas tanto llegaran a la casa de la familia como a las oficinas de la Procuraduría, en donde colocaron la otra grabadora. Entonces, al momento de sonar el teléfono, obviamente que sonaba en la casa y en las oficinas de la Procuraduría. Entró una llamada telefónica y también, pues, consideraron que era inverosímil. Por fin, se les ocurrió algo que, repito, a mí se me hizo absurdo. Me van a decir que por qué me enteré de eso. Yo en aquel entonces trabajaba en Radio Variedades y seguía todos los casos que tenían trascendencia, yo los seguía, y claro, el director de la Policía Judicial y el subdirector, que me conocían bastante bien, así como muchos elementos de la Policía Judicial, me dieron todas las facilidades para seguir este asunto. Llamaron unas personas para decir, quiero corregir, antes de esa llamada telefónica, la señora, la mamá de los menores, pidió que esta mujer que hipnotizaba llevara a cabo esa actividad y que utilizara como medium o como intermediario a un elemento de la policía judicial, que también me reservo su nombre. Entonces, aparentemente los hipnotizaba. Yo no sé si esto funcionaba o no, porque yo desconozco totalmente de eso, pero en una silla se encontraba sentado este elemento de la policía judicial, y la señora, la médico, cirujana, le decía, pregunta, infórmame y dime en dónde están esos niños. Y el elemento de la policía judicial contestaba, se encuentran, los traen en una camioneta pick-up, los traen amarrados en la caja de la camioneta, descubierta, desde luego, según él, era una pick-up, y que andaban aproximadamente en una población que se encuentra a 250 kilómetros de distancia de la capital del estado. Entonces, llamaron por teléfono, porque en aquel entonces todavía no existían ni las computadoras ni los teléfonos celulares. Utilizaron el teléfono normal, el teléfono fijo, y llamaron vía telefónica a las oficinas, a la subdelegación de la Procuraduría de Justicia en ese lugar, para indicarles que en tal brecha que conducía tal población llevaban a los niños en la caja de una camioneta. De inmediato se desplazaron los elementos de la policía judicial, recorrieron toda esa carretera polvorienta y no encontraron absolutamente nada. Le informaron vía telefónica al subdirector de la policía judicial, que era el que llevaba la investigación y que además tenía mucha experiencia en secuestros. Sucedió que era una tomadura de pelo. Aún así, la señora insistió en que se utilizara a otro elemento de la policía judicial, porque seguramente este, el primero, se había equivocado. Nuevamente la doctora sentó en una silla a otro elemento de la policía judicial y le dijo: observa bien con tu mente en dónde se encuentran los niños. Y el otro, pues yo no sé si era verdad o era mentira, parecía que pensaba, parecía que razonaba, daba a entender que estaba en un trance de esos mentales, y dijo: andan en tal lugar, ahora los traen en otra camioneta cerrada por tal lugar. De inmediato la policía judicial se comunicó a ese lugar para que el destacamento que hacía servicios por esa zona de inmediato fuera a buscar a esta unidad automotriz cuyos datos estaba proporcionando con los ojos cerrados, como dormido, adormecido, hipnotizado, este elemento de la policía judicial. ¿Qué sucedió? Otro fracaso, otro fracaso. Y esto se repitió como 4 o 5 veces con diferentes elementos de la policía judicial, y todo era un fracaso, mentira tras mentira. No tuvieron más que resignarse a que se utilizaran otros métodos para que estos niños aparecieran o los encontraran. Se recibió una llamada telefónica un día por la tarde para decirles los presuntos secuestradores a la familia que querían tanto dinero y que los llevaran a un lugar, desde luego, alejado del centro de población, y sobre todo es que estaba como a 3 o 4 kilómetros en costado lateral de un aeropuerto de aquí del estado de Michoacán, evidentemente, y que iban a poner una banderola roja para que ahí, junto a la banderola roja, pusieran una bolsa con dinero, que ahí lo iban a recoger. Resulta que los elementos de la policía judicial se escondieron, se parapetaron tras unos arbustos y tras unos árboles, pero no se percataron que la parte en donde habían colocado el dinero, yo no sé si en realidad era dinero, porque en estos casos a veces se recortan papel periódico del tamaño de un billete, y en los costados o en los lados opuestos de ese paquete ponen billetes verdaderos. Yo nunca supe si eran billetes verdaderos o eran falsos. Resulta que ahí estuvieron más de una hora, y de pronto apareció una motocicleta de esas que les llaman de montaña, a toda velocidad y casi empinándose de lado. La persona que viajaba atrás de la motocicleta recoge del suelo, sin bajarse de esa unidad, la bolsa que supuestamente contenía el dinero que habían solicitado, y trataron de alcanzarlo los elementos de la policía judicial. No los pudieron alcanzar ni en camionetas ni en nada, porque eran cerros que no se prestaban para la circulación de vehículos. Estos sujetos llevaban una motocicleta, repito, de esas que se utilizan para subir a los montes. Total, que el dinero se lo llevaron, no sé si era dinero o no era dinero. Siguió la búsqueda de estos niños con un pesar terrible para la familia, una de reclamos que le hacía la señora al papá: ya ves, por andar con tus porquerías, sin señalar qué porquerías, ya ves que por andar por tus porquerías lo que sucede ahora, lo que le pasó a mis hijos, pero algo tenemos que hacer para encontrarlos. Pues no encontraron a los niños, no encontraron a los secuestradores. Así pasaron muchos, pero muchos días, no me acuerdo cuántos, seguramente fueron más de 2 meses, pero mucho más. Una tarde, unos labriegos se encontraban sentados en una cerca de madera, en eso que llaman morillos, en una cerca de madera, precisamente cerca del aeropuerto, a cierta distancia donde habían depositado la bolsa. De repente, eran como las 6 de la tarde, los perros empezaron a ladrar, los perros que acompañaban siempre a estos labriegos que se habían sentado en esos morillos a fumarse sus respectivos cigarrillos. Los perros empezaron a ladrar y a escarbar y a escarbar, y aparecieron 2 esqueletos. De ahí, de inmediato y asustados, corrieron a la comandancia de la policía municipal de ese lugar y les dijeron que en tal lugar, cercano al aeropuerto, en un ejido famoso, habían visto 2 cuerpos ahí que al parecer eran de infantes, porque eran chicos, no eran grandes cadáveres. Los despojos, restos humanos más que nada, porque carne ya no había. De inmediato los elementos de la policía municipal avisaron a la comandancia de la policía judicial y acudieron al lugar que le señalaron los campesinos. Y efectivamente, con mucho cuidado, empezaron a escarbar para tratar de conservar todo lo que pudiera ser un indicio, que les pudiera señalar algo. Una cajetilla de cerillos, una cajetilla de cigarrillos, todo sirve en el aspecto de la criminalística para llevar a cabo una indagatoria. Los niños, desde luego los cuerpos de los menores, fueron trasladados por las autoridades del Servicio Médico Forense al Hospital Civil de esa población. Ya eran puros esqueletos, se suponía, porque no había otra forma de comprobarlo, porque no podían haberlos matado de un balazo, porque si no se hubiera apreciado perforaciones en el cráneo de los menores. No se apreciaba absolutamente nada. Estaban los 2 chamacos atados uno al otro con unos cordones. Pensaban los elementos del médico forense, tenían la hipótesis de que a lo mejor esos niños habían sido estrangulados, pero no había forma ya de comprobarlo. Y desde luego que estos niños, de acuerdo al peritaje llevado a cabo por los servicios médicos forenses, estos menores habían sido asesinados a las pocas horas de haber sido secuestrados, porque claro, son expertos en criminalística y los médicos forenses lo pudieron determinar y dictaminaron que estos niños habían sido asesinados a tantas horas después de haber sido secuestrados. No pasaron arriba de 8 o 9 horas cuando los privaron de la vida y los fueron a sepultar a ese lugar, en ese ejido, que también me reservo el nombre del ejido porque es muy conocido en esa población. Allá estaban los cuerpos. Se generó un conflicto ahí. El padre de estos niños era pariente de un elemento que había sido subdirector de la policía judicial. La policía judicial y el servicio médico forense insistían en que se hiciera un levantamiento de tierra también para tratar de llevarla al servicio médico forense para analizar qué más podían encontrar. El padre se opuso totalmente. Los elementos de la policía judicial sospechaban que el padre algo ocultaba y que por eso se oponía a que se hiciera un estudio más completo de la muerte de estas criaturas. Prevaleció el criterio del padre. No lo pudieron convencer, no quiso, se molestó mucho. Él pidió que de inmediato se extendiera el certificado de defunción y de reconocimiento para trasladarlos a otra población que está en la costa de donde era originaria la señora. Yo no sé si aún viva todavía. Y hasta allá fueron a sepultarlos. Después, en charlas que yo sostuve con el subdirector y con el director de la policía, que no grabé porque me pidieron que no grabara, decían que el responsable no que él los hubiera asesinado, sino que él tenía una responsabilidad, era el padre, porque al parecer el padre estaba involucrado en actividades ilícitas y que les debía una fuerte cantidad de dinero a un grupo de gente de la famosa delincuencia organizada. Y claro, le pegaron donde más le dolía. Si lo hubieran matado a él, él hubiera dejado de sufrir. No, se llevaron, secuestraron y mataron a los niños. Esa era la hipótesis de ellos, que nunca le hicieron pública, porque si no se hubiera generado un conflicto ahí con el papá, con la mamá, con esta persona que había sido subcomandante de la policía judicial, ya no estaba en servicio activo, y todo eso se ocultó, no lo quisieron dar a conocer. Y claro, como siempre, el crimen de estos menores quedó en la impunidad. Y este es el relato que hago y que ahora finalizo, que esto causó una conmoción no solo en la población de donde eran ellos habitantes, de donde se los llevaron, sino en todo el estado. No se hablaba en la radio, en los medios de comunicación, más que de los niños y de la búsqueda que de ellos se hizo por parte de la policía judicial. Y como siempre, los saludo con mucho respeto.